Hola, buenas tardes. Una vez más aquí en nuestro programa La Estaca, desde Radio Colores en el 107.7, preparados para tener una tertulia hoy quizá un poco más reducida, porque nos falta nuestro amigo Luis, que se fue a ver al Palencia allá a Zaragoza. Y sí que tenemos a Juli, este hombre de campo que viene a contarnos siempre su punto de vista, y luego tendremos a Jorge, si es que llega. Así que de momento vamos a empezar a charlar con Julián López.
López García, sí, hay, señora, que acordarse de mi madre, que también me dio el apellido.
Muy bien, Juli. Pues nada, buenas tardes. Queríamos hablar un poco hoy también, como siempre, de los temas del campo. Leía por ahí que bajan los precios de los cereales.
Sí, han estado bajando constantemente, pero parece que se han estabilizado un poquito en estas dos últimas semanas. Dicen que han repuntado un poquito.
Sí, como pensamiento yo sobre los precios o no precios de los cereales, pensaba que hay algo un poco más allá de la alimentación de proximidad. Un poco pensando en las locuras de este señor, que ya nos está acostumbrando a ellas, de Putin, de Vladimir Putin, que, bueno, no podemos depender todo de lo que importemos a este país. Tenemos que tener una producción propia, una defensa propia, una serie de recursos propios. O sea, es decir, tenemos que mantener nuestra forma de vida, nuestra forma de alimentarnos, no depender solamente por precio de productos exteriores.
A ver, Europa produce alimentos para ella y tiene que sobrarla. También hay que pensar que muchos países como España o los países de la Unión Europea también negocian sus salidas de otros sectores, como puede ser la industria, como también juega con el sector alimentario. Yo me creo que no tenemos acaso el suficiente producto para podernos abastecer. Que nos traigan producto de fuera no depende del agricultor ni de un gobierno. Ahora mismo está abierto el mercado, se hacen unas negociaciones y el mejor postor. Ucrania está en época de guerra y yo me imagino que Ucrania quiera sacar su cereal. ¿De qué forma le saca? Pues invadiendo los demás mercados. ¿Nos invade el nuestro? Pues no sé a qué precio entra el cereal de Ucrania. Me imagino que es más barato que lo que tenemos nosotros. ¿Es el cereal de Ucrania el que viene? Es lo que me pregunto. ¿Es el cereal de Ucrania el que viene?
Hombre, sabemos que de Sudamérica también está viniendo y de más sitios. Yo no sé, claro, si de la propia Rusia, venga.
Los demás países europeos me imagino que también se traiga cereal del exterior, de fuera. ¿Cómo lo tienen regulado? Tampoco lo sé. En España hemos tenido este problema siempre, de por vida. Siempre hemos tenido el problema de venir al puerto barcos cargados de cereal porque venía más barato que lo que había en la mesa en el mercado interior nuestro. Cuando no hay cereal, lógico que se suba. Pero el precio del cereal no le ponemos, ni le pone el gobierno, ni le pone Europa. Tenemos que pensar que el precio del cereal se cotiza en bolsa y es un precio que viene de fuera, que ya viene cotizado. El famoso Chicago, donde se cotiza. Siempre se dice el cereal a futuros. Es decir, que habrán comprado un montón de cereal, aunque no sea real, pero ahí hay un dinero como si hacen una compra. Y cuando les interesa cobrar, cobran, cuando no les interesa, no. Es igual que la bolsa. Ellos invierten en cereal y así está funcionando hoy el mercado alimenticio del mundo. Tenemos que ser conscientes que estamos manejados por ciertas empresas y es lo que no nos estamos dando cuenta.
Bueno, supongo que se da cuenta casi todo el mundo de que estamos en una sociedad que lo que prima es la pasta y la pasta es la que manda. El dinero y nada más que el dinero.
hoy en el mercado mundial, bien sea del campo y más sobre el campo, que ya estamos controlados por 3-4 multinacionales, creo que lo hemos dicho otra vez, ellos hacen y deshacen con nosotros. Nosotros es que somos un granito chiquitín para ellos, no les importamos nada. A ellos les importa muy poco tirar un barco de trigo al mar para no llevarle a países que están pasando hambre que llevársele. Ellos, como cotizan y cotizan en bolsa y tienen que ganar un montón de pasta, pues están jugando así con el producto alimenticio de todo el mundo. Y es lo que yo creo que teníamos que tener más controlado.
Pues seguramente, bueno, a nuestro nivel desde luego poco podemos hacer, excepto dar nuestra opinión. Y mi opinión, que es esbozado antes, es que la alimentación es parte de la defensa de un país. El tener nuestros propios recursos, el ser capaces de abastecernos en una determinada medida, no totalmente probablemente, pero en una determinada medida de podernos abastecer. Hoy Putin ayer ha ganado las elecciones con el 87%. Esto solamente se ha visto, pues claro, en las auténticas dictaduras, estas cifras. Es un tío que hace y deshace dentro y fuera de sus fronteras. A Dios gracias, ha empezado por Ucrania, digo a Dios gracias porque es la barrera que tenemos toda Europa contra este señor o contra estas actuaciones ahora mismo. Debemos de seguir apoyando esto, aunque venga una parte del grano, pero debemos de seguir apoyando esto, el defendernos allí, al final de estas fronteras de Europa.
Vosotros, la gente se cree que Putin ha cerrado las fronteras, que no usa el producto que tiene tanto en petróleo, como gas, como cereal, y lo tiene ahí almacenado, lo tiene guardado, nos está invadiendo a todos. ¿Cómo lo hacen? Pues yo no soy una persona que controle todo ese negocio, todo ese mercado del mundo exterior. Yo no lo entiendo, no lo sé, pero yo sí que leo y vas leyendo y te va diciendo, el petróleo ruso ha entrado en España una cantidad enorme. Es decir, si nadie quería traer producto ruso porque estaban en época de guerra por hacerle un boicot, resulta que Putin sigue vendiendo. Putin es un arma más como en el mundo que hay, igual que un americano, igual que un ruso, igual que un chino, donde tienen que sacar sus productos. ¿Cómo le sacan? Pues más baratos, ofreciéndonos, lo que sea. Pero vuelvo a decir, ellos siguen comercializando su producto, sea dictadura, no sea dictadura. Si nosotros vivimos en democracia y nos gustaría aprovechar nuestros productos de nuestros países, porque somos, los estamos produciendo para podernos alimentar nosotros primero, pues vamos a hacerlo. Yo creo que hay países que primero su producto y después el de fuera. Nosotros tenemos que hacer aquí lo mismo. Hay producto suficiente para podernos mantener y poder mantener a mucha gente. Hay mucha gente que está pasando hambre y no les llega el producto.
En fin, nos quedamos con esto, con esta parte, que tenemos que apoyar, ayudar y usar de nuestros productos, apoyar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que son parte de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ser, son parte nuestra. Y digo nuestros, incluyendo a toda Europa, no solamente Valencia o España, o incluyendo toda Europa.
Os quiero recalcar que la Agenda 2030, una de las cosas que insiste es el producto nuestro, el producto local, el producto que podamos consumir nuestro, de nuestra cercanía.
Sí, sí,
y resulta que las manifestaciones, sí, por lo que estoy viendo ahora mismo, están piden que se quite la Agenda 30, que se eche a un lado, que no se acuerden de ella. La Agenda 2030 está bien hecha, yo creo que está muy bien hecha.
Está bien hecha y va a seguir. Lo que pasa es que todos los procesos necesitan una adaptación.
Habrá ciertas cosas que habrá que corregirlas, pero ahora mismo, si somos conscientes, podemos ya mentalizarnos qué es lo que necesita el campo, su producto. Yo, May, te quiero recordar y quiero decir que el cereal ahora mismo no tiene precio. ¿Cuál es el precio del cereal?
No lo sé, pero ¿no está marcado el precio del cereal?
No, de momento no está marcado. Ahora mismo no está marcado. Hay una ayuda que nos dan la PAC, la famosa PAC, para poder sostener una agricultura, bien sea familiar o como sea. Nosotros tenemos que acordarnos de ella, que para eso la tenemos. El precio del cereal no puede consistir en 60 pesetas, había hablado un poquito de pesetas que me entiendo mejor, en 60 pesetas que estaba hace dos años, me parece, y porque haya bajado, que ha bajado bastante, ¿de acuerdo? Ya nos echemos mano a la cabeza y digamos, es que tienen que subir los precios, tienen que subir los precios. Ay, madre de Dios, yo ahí me quedo con la clave, me quedo que no está ahí el tema, ¿sabes? No está en los precios, no está...
Bueno, nos quedamos ahí con esta historia, esperamos que siga evolucionando nuestro campo, nuestra, todo nuestro, lo nuestro, evolucionando todo lo mejor posible y, bueno, señalando esta, todo esto que hemos visto, desde Rusia, la defensa europea, la agricultura de proximidad, el control de precios, no solamente que sea la pasta, la pasta y la pasta. Quería hoy también hablar, aparte de esto del... De Europa, de la agricultura, hablar del canal de Castilla. Como siempre, todas las veces, todas las semanas, dejo una pequeña reseña en el canal de Castilla. Probablemente el canal de Castilla cumple una función muy, muy grande en cuanto al riego, en cuanto al agua de boca y en cuanto a muchas cosas. Pero además, en su día este sitio fue navegable, fue ese... algo, una joya única que tenemos en Palencia y que no hay nada más por toda Europa. Quiero abrir la posibilidad de que si las esclusas comen, consumen agua, se podría pensar en otro tipo de esclusas sin que esclusas o otro tipo de elevadores, descendedores que no consuman agua, simplemente por fuera. Quiero decir que esto existe y si no, lo pensamos. Quisiera elevar a nuestra querida Diputación este deseo de que no podemos cortarnos por este problema del agua. Tenemos que usar nuestros recursos, tenemos que sacar adelante todo lo máximo posible y esto es una joya que tenemos y tenemos la obligación de volverla a poner en funcionamiento. Es una joya turística que vendría mucha gente, como va por todos los canales franceses o de otros países, y que probablemente podemos hacer unos elevadores de alguna manera o con recuperando el agua que se utilice en la esclusa. En fin, mis deseos de que tengamos ganas de pensar, de buscar una viabilidad a todo esto. ¿Te parece bien, Juli?
Cuando hablas de las esclusas de que consumen agua, yo creo que una esclusa no consume agua.
Sí, efectivamente hace descender,
subir y bajar y
sí, pero hace descender una cantidad de agua. Sí.
Pero sería dos veces al día, ¿no?
No, es así. Las esclusas van a petición a demanda de los barcos que suban o bajen.
Pues por eso, los barcos subirán uno o dos barcos al día o tres, pero no es mucha cantidad de agua la que se utiliza.
No lo sé, pero sí.
Y se suelta poquito a poquito.
Sí, sí, pero yo no lo sé lo que utiliza, pero que si ese es el problema, porque hay una sequía, si ese es el problema, con mantener el nivel de agua y buscar una vía alternativa de cómo subir y bajar esos barcos, sería suficiente. Hay esclusas que usan muy poquito agua con un sistema de giratorio, se podría hacer un sistema de barcos anfibios que en un determinado momento salen fuera del agua y van por un carrilito ayudado por unos motores eléctricos que suben o bajan por el carrilito. Se podría hacer, es una cuestión de imaginación, una cuestión de ganas, una cuestión lógicamente también de dinero, de presupuesto.
El canal va con un nivel muy pequeñito de caída, tiene un nivel muy bajo, es decir, tú puedes mantener el mismo agua en cierto tramo y la misma cantidad de agua en cierto tramo de canal. Puedes aprovechar por una esclusa, puedes subir, puedes bajar, pero siempre vas a tener esa misma casi cantidad de agua dentro del tramo. Al no tener apenas caída, que muchas veces le vemos que no corre el agua, es mínima la caída, yo creo que sí que podrían hacer funcionamiento las esclusas. A lo que dices, a lo que sí me gustaría que al canal de Castilla, es verdad que se le den más cosas, se le pueda utilizar de otra manera, bien turística, como sea, pero que por lo menos se utilice, que le podamos aprovechar. Se está aprovechando bien en consumo humano, bien en regadíos. Es más o menos donde se le está utilizando ahora al canal.
El agua de boca, que no, al canal de Castilla no vierte ninguna, ningún colector de ninguna ciudad, y para el agua de boca eso desde luego es magnífico.
Yo te voy a hacer un comentario, May, ahora que me dices eso. Había en Confederación una persona que vino de Madrid, que acompañó al presidente de Confederación, no sé si era Gato, me parece que sí, vino Iliana, una tal Iliana, y un tal Daniel San. Y hablando una vez con Daniel San de que se cogía el agua para consumo humano del canal, él dijo que no era un agua muy recomendado, porque era un agua medio estancado, donde los ratones ahí se quedan. Y en cambio en un río corre el agua y se va limpiando.
No, yo eso la verdad es que no lo desconozco, si es mejor o es peor, pero el agua ese corre, no mucho, pero corre de continuo, el agua del canal, y el agua de los del río, el problema es que tanto sale del río como entra al río. Es decir, después de cada pueblo, de cada no sé qué, de los colectores, ahí va. Después de cada riego, lo que filtre el campo con todos sus productos fitosanitarios, también filtra al río. No lo sé. En ambos casos necesitará una depuración.
Yo te echo ese comentario por lo que este hombre me comentaba. Es verdad que el canal de Castilla coge el agua arriba del todo, tiene poco recorrido de campo, poco, y bien, pero sí le podemos dar, que es lo que más menos vamos, más utilidad a ese canal. A lo largo del canal hay casas donde se quedaban los barqueros, guardaban las mulas. Esas casas, que ya muchas se han caído, o casi todas ya están caídas.
Sí, casi todas.
Qué bonitas serían esas casas, bien en un bar, en un hotel, una casa rural. Qué bonito quedaría en el canal, ¿eh?
Sí, se declaró patrimonio histórico-artístico y no sé para qué sirvió. Pues realmente yo, casas de canalero que estén bien, no sé, la de Fromista, ¿hay alguna más?
La de Fromista, porque se la ha empleado para hacer el medio museo, hacer información y turismo. Sí, sí. En la época de Zapatero se invirtió o se dio mucho dinero al canal de Castilla, que yo me acuerde sobre todo a la zona Calahorra. En la zona Calahorra se hablaba de muchos proyectos.
No lo sé, la zona de Calahorra, en el salto de Calahorra, que es un salto triple, así como el de Fromista es cuádruple, es un salto triple, ya lo hemos hablado alguna vez aquí en La Estaca, en el 107.7 de la Universidad Popular, en la radio 107.7, Radio Colores. Ahí hicieron unas esclusas, las reconstruyeron, pero son las esclusas del fin del mundo, porque no van a ninguna parte. Esas esclusas no se han utilizado jamás y más que probablemente no se lleguen a utilizar. Por un acuerdo, alguien con una mente preclara dijo, vamos a reconstruir esto. Y a nadie se le ocurrió decir, ¿para qué? No se hizo.
Ahí se hablaba de que se iba a hacer el centro San Cebrián, que se iba a hacerse cargo de una parte de él para hacer una cosa de turismo, un pequeño hotel, un restaurante, se hablaba de esas cosas. La parte de Rivas también quería hacer otra parte, y San Cebrián me parece que también. Eso se fue a aguas de borrajas, se perdió, se fue, y nadie más hemos sabido nada. Y mira que es bonito la parte de Calahorra, donde empiezan a construir el canal de Castilla. Mira que hay unas viviendas, hay unos locales, una parte se están cayendo, otra parte han arreglado. Mira que había una central de luz, que hoy está totalmente caída. Si alguien se puede asomar, verá tal vez allí la turbina y la dinamo, como se llame, para hacer la luz. Si todo eso estaría restaurado, o tal vez se hubiese podido aprovechar como un salto de luz. Como hay en Fromista.
Bueno, se aprovechaba en su día, lo que pasa que eran saltos, generaban un mínimo, muy, muy poquito. Mira, me estaba acordando ahora sobre el canal de Castilla, no todo es negativo. Hay nutrias en el canal de Castilla. Hay nutrias que han venido a repoblar el canal. Nutrias que hace muchos años había y ya desde hace unos años a esta parte vuelve a verlas. O sea, eso es, la nutria siempre vive en un agua de una buena calidad, que no tenga mala calidad, ¿sí?
Yo las he visto, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Yo las he visto. Pero la nutria, para mantenerse, tiene que tener comida.
Sí, sí.
¿Y la hay en el canal?
Mucho cangrejo. Mucho,
mucho
cangrejo.
Mucho cangrejo.
Mucho cangrejo.
El único
mucho.
Que hay.
No, hay, tristemente hay otra cosa que es el lucio. Hay un pez tiburón ahí con...
No lo sé, si en el canal de Castilla hay lucios, ¿no? Sí, lo sé, sí, como sí. No sea la zona sur de Valladolid.
Sí, aquí por Palencia les hay.
Sí, sé que les hay por aquí. Sí. Pero yo les he visto, y se llama el hurón también, el que está en el canal, ¿no?
Sí, pero el hurón es otro bicho.
Es no, otro animalito.
Que... La nutria es un pedazo gato de 8 o 10 kilos.
Pero es que no hay peces.
Del aire no se mantiene.
No hay peces, y antes había peces, y dices, los pescadores, es que ahora ya no van a pescar porque no hay. En la parte de Calahorra que yo conozca, entre el río y el canal, en el salto de agua... ¿Alguna trucha pescan? ¿Alguna de ciento en viento?
Truchas pocas pescarán, pero bueno, sí.
Pero esos animales necesitan comida para vivir.
Yo recurro bastante en bicicleta al canal y veo pescadores. Tampoco una exageración, pero sí hay pescadores.
¿De cangrejo?
También.
De cangrejo también, muchos, sí, porque suelen ir muchos. Yo suelo ir. El año pasado no fui, pero antes iba mucho a pescar a caña y dejé de ir porque no pescaba nada. No pescaba nada. Y en Calahorra sí había, y se bajaba mucha gente a pescar, pero ya no baja. Yo vuelvo a decir, si queremos repoblar los ríos o el canal, en este caso, con animales autóctonos de antes, de siempre, habrá que tener comida para ellos.
Antes de repoblar con nada va a haber que pensar, porque cada vez que se ha repoblado, la hemos liado parda. Repoblamos con cangrejo y mató al autóctono nuestro. Señor, repoblamos con lucio y se comió a todo lo que
todo
lo que había en el río. En fin, antes había que pensarlo muy muy bien. En fin, doctores, tiene la
te voy a hacer un comentario, May. Hay un artículo que ha salido publicado ayer, hoy me parece, donde han pescado el lucio más grande en el Ebro, de 80 y tantos kilos.
No es un lucio, es un no me acuerdo, pero no es...
Y además es de Palencia, el chico,
sí,
de Dueñas.
De Dueñas, sí, pero no es un lucio, es una especie de barbo. El lucio está lleno...
He leído lucio.
No es lucio. El lucio está lleno de dientes hasta en la lengua y ese no tiene dientes. Se traga todo lo que sea, pero no tiene 80 dientes.
80 kilos.
Sí, sí. Pero ese pez, a ver si hago memoria y me acuerdo, ese pez es un pez también que no es autóctono, se proviene de los países del este y alguien por las buenas repobló aquí y claro, se va comiendo todo, se va tragando todo lo que hay en el río para pesar esos kilos, o sea, se va comiendo todo.
En la zona nuestra de Calahorra, que yo conozca la parte de Calahorra, Rivas, entre el canal y el río, ha habido dos familias que vivían de la pesca.
¿Sí?
Sí, uno vive y tiene ahora 70, 72 años. Vivían de la pesca.
Espera, antes, ya me he acordado. El pez ese se llama siluro.
Siluro, sí señor,
no
siluro,
lucio, siluro.
Siluro. Siluro. Y antes pescaban y vendían, iban por los pueblos vendiendo el pescado que cogían. Pescaban en invierno, pescaban en cualquier época del año. Mantenían la pesca, sacaban y pescaban. Vienen charcas pescando la tenca, ¿no? Se llama la tenca.
Sí, había.
Y vienen pescando barbos. Mari se llama el chico que vive aquí en Palencia, si me está oyendo la radio.
Te saludamos, Mari.
Iba con una bicicleta que le puso su padre a vender peces que pescaba en el canal de Castilla y en el río.
Bueno.
Y ahora no hay nada.
Efectivamente, sí que hay cositas, pero bueno, peces pocos, yo creo. Pero cangrejo, al final el cangrejo importado se fue adaptando y hay bastantes. Pero en fin, ahí estamos. Bueno, quería hacer alguna reseña, pero me... sobre el parque de bomberos, solamente un deseo, que se pongan de acuerdo ayuntamiento, diputación y ayuntamiento en salvar esta historia, este escollo, para la mejora, para que todo el mundo esté a gusto y esté bien. No nos empecinemos en posturas y vamos a salvar este escollo sobre el parque de bomberos, que si es mío es tuyo, que si dirijo yo diriges tú.
Vayamos ahí al
bien común.
Yo lo leo, he leído la noticia de que si diputación, que si ayuntamiento, no sé de qué va la movida, no lo sé, como lo digo, no lo he llegado a entender. No creo que sean los bomberos exclusivos de Palencia o exclusivos de la Diputación.
Alguien tiene que pagarlos y supongo que por ahí siempre van las tirantes. ¿Por quién paga qué? ¿Quién paga cuánto?
Porque uno reclama el solar y el otro reclama los bomberos, ¿no?
Claro, y que si yo puse cuánto y tenía derecho a no sé quién. En fin, a ver si hay suerte y con el paso del tiempo llegan a un entendimiento. Bueno, hablar también de otra cosita, después de la euforia que tuvimos la semana pasada sobre el baloncesto Palencia, que ganamos a la Andorra, ya me incluyo, ganamos a Andorra y luego ha venido el palo de esta semana de perder con el Zaragoza. Yo creo que se ha peleado, no sé si se ha jugado todo lo bien que se puede o no, pero se ha peleado, se ha luchado todo lo posible, pero seguimos estando con 5 puntos y no solo eso, sino que uno de los que teníamos delante, el Breogán, ha ganado al Barcelona, con lo cual se ha ido a 7 puntos y entonces ahora tenemos un poco más difícil todavía. Sigo creyendo en esta afición palentina, en estas ganas de tener este equipo aquí que se mantenga en la ACB, y yo creo que será posible. Sigo confiando, como el otro día decía Jorge y Luis, que son nuestros entendidos en el baloncesto, que vamos Palencia, vamos a buscar el puesto 16, vamos a quedar el 16, seguimos ahí en ello, en esa historia de pelear por el puesto 16 y no quedarnos en el 18.
Yo que leo la noticia, termina el baloncesto 103-96, fue así, ¿no? Me parece que sí, por ahí. Pero sí. Me vino a la mente lo primero, Jorge y Luis. Dije, joder, lo que han sufrido esta gente, las ganas que tenían, lo siento por sí, ellos. Sí. No lo siento por más, digo, por ellos, porque parece que son... Les encanta, lo comen, lo viven,
sí,
qué
sí,
gozada,
sí,
qué maravilla.
Sí. Es verdad, pero
que
no,
nunca les falte ese
año. No solo ellos, sino la ciudad de Palencia. Tuve la suerte de ir al otro partido, al de la Andorra, y bueno, Palencia está volcada, absolutamente volcada con su equipo de baloncesto.
No hay que perder la esperanza, que va a ganar Palencia, va a ganar.
Bueno, con quedar los 16 vale, hasta ahí.
Como decían en mi pueblo, si hace falta hacemos una novena.
Y sacamos la Virgen para que llueva. ¿Eh?
Eso decía un cura, ¿pero dónde vais con la Virgen? Dice, si no hay nubes.
un cura que tenía los pies en la tierra, sí señor. En fin, pues, ¿qué más cosas nos puedes contar?
¿Yo qué, Julio, quieres que te cuente? No sé, estoy muy preocupado, la verdad, se ha dicho, por el tema del campo.
Sí,
pero mucho. Yo, si quieres, May, hablamos un poquito de este tema de lo que ha pasado en Paredes, lo que ha pasado con...
Que lo dijimos que íbamos a hacer un seguimiento, es verdad.
A ver, yo te voy a comentar un punto de la unidad de acción de los tres sindicatos. Y nadie ha hecho mención. Creo que nadie ha hecho mención. Instalaciones fotovoltaicas que no impidan el desarrollo de la actividad ganadera. Agrícola ganadera. Ningún sindicato ha salido a la palestra. ¿Qué pedimos? ¿Qué estamos pidiendo realmente? ¿Qué pedimos? Habiendo el problema que ha habido en Paredes, yo estoy a favor de la gente del campo en Paredes. Me parece muy bien que busquen tiene unos ingresos el ayuntamiento de 600.000 euros. Pero pensad que hay 70 agricultores que han estado toda la vida viviendo del campo y con esas parcelas, pasteando el ganado, luchando por ello. Que hay gente, creo que en Paredes hay gente, yo conozco a uno muy majo, que tienen una agricultura ecológica y trabaja una explotación muy pequeña, y de ellos dependían esas 8 o 9 hectáreas del monte. Que no porque venga una empresa y nos quiera dar 600.000 euros de dinero, porque es muy bonito, el dinero es muy goloso, pero los beneficios se les va a llevar la empresa, o el día que esa empresa diga que se va, te queda el muerto y te quedas sin los 600.000 euros. Yo creo que la gente de un pueblo, viviendo en un pueblo, han estado toda la vida luchando en el pueblo, yo creo que merecen un respeto. Yo, para mí personalmente, los pueblos hoy, muchos de ellos son agricultores, aunque queden pocos, son los que le mantienen, son los que le dan vida, son los que hacen ecología dentro de ese municipio, son cuidadores del pueblo. Muchos de ellos ya sabemos que viven en la ciudad, pero también están en el pueblo. Yo ayer hice un viaje a Soria y pasé por un mogollón de pueblos pequeñitos, de 10, 15, 30 vecinos, pero me encantaba ver el campo, porque tenían, bueno, Soria sabemos que hay mucha zona forestal, pero eran cuidadores de esos pequeñitos pueblos donde hoy muchas casas habrán caído, pero parece que hay algo dentro de ellos, parece que, no sé, te da una vida. Y Paredes es grande, pero si tú quitas a Paredes 70 agricultores, que no les vas a quitar por nada al mundo, porque alguno pueda ser que se vaya, ¿qué sería de Paredes? Ya no sería Paredes agrícola o ganadera. Cuando han sido en Paredes, igual que en mi pueblo, igual que en todos antes, el 70% de la población era agrícola, vivían de la agricultura o de la ganadería. Yo creo que tenemos que respetar un poco a la gente. Que vengan de fuera a imponernos unas normas o a decirnos que nos dan, nunca nos van a dar nada. Se van a llevar el beneficio nuestro. Se van a quedar, si nos descuidamos, hasta con nuestro campo. ¿Qué es lo que puede pasar en la agricultura hoy día? Es lo que puede pasar. Que estas empresas grandes, grandonas, se hagan cargo de toda la agricultura y manejen un pueblo de 2.000, 3.000 hectáreas como si sería un hobby para ellos. Y nosotros nos iremos a casa. Eso es lo que tenemos que cuidar. Que no desaparezca el campo, que no desaparezcan los agricultores, que no desaparezcan los pueblos y que nos respetemos dentro de un pueblo.
Pues muy bien, ahí estamos en el seguimiento de este asunto, de este problema de Paredes, a ver si nos vas notificando, pues cuando quieras, de lo que
quieras. Ya no hay más, ya ahí terminó, ya ahí se acabó. La empresa montará sus placas solares y dará al ayuntamiento esos 600.000 euros que se dice, y a correr. Los vecinos estarán contentos porque me imagino que será bien invertido. Pero queda esa cosita por detrás, esa cosita. Que acaso mañana es una empresa que viene y que acapara 400 hectáreas para la luz, mañana puede venir una empresa y acapara 2.000 hectáreas porque va a hacer cualquier cosa. Y el campo no vale nada.
Bueno, pues ahí dejamos este tema y, bueno, quería hablar de este otro tema tan doloroso, tanto como lo de Ucrania, que tenemos aquí en las puertas de Europa, que es lo de Gaza. Israel, Gaza, Cisjordania, todo este tema. Leo con el que el hombre este, el cocinero José Andrés, con su ONG, ha llevado 200 toneladas de alimentos. Me alegro mucho que pueda llevar esas toneladas de alimentos y solventar un poquito las necesidades de esta gente. Me alegro tantísimo. Pero detrás de todo esto, no se puede parar esta historia, no se le puede parar a este tipo que está matando con bombas y a metralletas y todo lo demás, pero de hambre, a la población civil, a niños, a mujeres, a gente que no interviene en la guerra de ninguna de las maneras. Está matándoles de hambre, esto ya es terrorífico. A mí me duele el corazón de pensarlo, de pensar que se es capaz de llegar a estos extremos. O sea, uno puede pelearse por cualquier historia, pero llegar a matar de hambre, ¿qué forma es esta? O sea, uno se imagina ahora en su pensamiento estos niños que no tienen culpa de nada, nada más que nacieron donde nacieron. Este es todo el problema. Y llegan y no dejan ni entrar alimentos. Esto es una aberración total. No sé por qué no se le para los pies a este señor, a este tipo. No sé por qué no se para esta historia. Con toda la razón que tengan, que ni siquiera entro yo a valorar, que no soy capaz de valorar tanto. Pero esto es una cosa terrible, terrible, terrible. Ver esas imágenes de niños famélicos, de haber pasado hambre días, semanas, meses, hambre y hambre y hambre, me parece algo terrorífico. Me parece algo terrorífico. En fin, solamente hacer este recuerdo porque me parece que debemos hacerlo. Ahí va mi opinión, ahí va mi historia. Bueno, entra por la puerta ahora aquí nuestro amigo Jorge, que ha venido puntual, pero casi.
Ahí nos tienes... ponen los pelos de punta cada vez que ponemos la tele o vemos lo que está pasando.
Sí, sí, estamos hablando de...
¿Qué poder
de lo de Gaza,
Jorge. ¿Qué poder tendrá Israel para hacer lo que está haciendo y que nadie todavía diga basta, se acabó? Que hay niños, que los niños no tienen la culpa, que esos niños mañana van a tener 18, 17 años y van a vivir del odio y de la venganza, pero es normal que lo hagan, se acordarán de su familia, de lo que han pasado, de sus padres. ¿Cómo no va a tener siempre gente en contra? ¿Qué quiere matar? ¿A todos los gazaitís? ¿O a todos los de Hamas?
Esa parece ser la intención.
Y además un país que vivió el holocausto, un país que vivió unas condiciones, un país que cuando se después de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué año fue, que lo hablábamos la otra semana, quiso repartirse media, que es el otro país que linda con Israel,
Libia,
no sé si fue parte de Libia, Siria, de Gaza o Siria, quería repartirse todo, un territorio para él entero, que llega la ONU, como decíamos la otra semana, Organización de Naciones Unidas, que yo creo que de eso no tiene nada, 3-4 países que puedan vetar, los demás no tienen parte ni arte. Es muy jodido, esa gente lo tienen que estar pasando muy mal, hasta van a salir las mujeres ya con escopetas a ver si matan a alguien. Es que las guerras, odio, miseria, venganza.
Sí, sí, efectivamente.
Y perdón,
pero a ver, Jorge, espera un segundo. Pero que llegar a este nivel de aniquilar de hambre a unos niños, niños, esto ya es...
No hay vergüenza.
Y os estáis olvidando de algo muy importante, que es el enriquecimiento de unos pocos. Porque hay el dolor que está y todo lo que tú quieras, pero siempre que hay guerras hay una parte, unos señores que serán hasta israelitas seguramente, que se están enriqueciendo con el judíos, judíos directamente, que se están enriqueciendo con el tema de la guerra. Un dato que ando esta mañana, volviendo un poco al hilo de esto, dijeron que la bolsa, cuando se declaró la guerra esta en Hamas, vamos, contra Hamas, perdón, y subió la bolsa a casi un 70% en Estados Unidos,
Sí, el armamento, claro. Sabes que genera muchísimo dinero, eso está claro, tanto en aquí en España como en cualquier país, como en América, que vive de ello.
Sí, bueno, mira, ese es un tema que no he hablado, pero que necesitamos la defensa europea. No tenemos defensa europea, dependemos de quien dependemos, y dependemos de Estados Unidos y de Israel también, de que digan sí o no.
Mucho, aunque nos parezca mentira, dependemos de ellos.
Mira, hoy Macron decía, ha dicho Macron, que siendo Europa una parte activa, la mayoría de sus países estamos dentro de la OTAN, que algo tendremos que empezar a poner alguna cortapisa, porque el señor Putin, ha empezado con la invasión de Ucrania de la manera que está empezando, y como que se le pueda permitir seguir entrando y seguir avanzando, seguir haciendo, y dentro de poco pues anexiona otra vez las antiguas repúblicas que hubieron, que eran la Unión República Socialista Soviética de antaño, ¿no? Una vez que se consiguieron las libertades, pues ahora él vuelve a querer, y encima ahora que ha salido con estos timos que preparan de votaciones con una mayoría abrumante y otros 6 años más de Putin. Y si hoy es la otra parte contraria, que es la de los Estados Unidos, como estabais hablando, de los americanos, que está diciendo ya este señor del pelo rubio que si no gana correrá la sangre por el país, y que será un desbarajuste mundial, y tú dices, no sé a qué punto del mundo estamos llegando. Si estamos llegando ya, cuando analizas los principios de siglo, dices, de lo que tengas un poco más reciente, ¿no? En el siglo... en el 1800 y pico, las guerras que hubieron, tal, luego llega el año 1900, que viene la revolución y tal, y pues empieza la Primera Guerra Mundial, que encima las guerras que son un poco potentes se dan en Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han sido lo más nefasto que ha podido pasar a un continente, se dan en Europa, porque las otras guerras las provocan los países en otros países, pero no al nivel que hemos tenido entre nosotros, de pegarnos entre nosotros. Los americanos quieren invadir África, guerras en países africanos. Quieren irse a Asia, en países asiáticos. Y nosotros pues estamos en lo que decía May, de ver si tenemos la capacidad de realmente unirnos y decir, señores, nosotros también somos una fuerza activa.
Da la sensación de que a Europa como unión no le va a quedar otro papel, otra forma de hacer que armarse. No va, da la sensación, yo no lo sé, pero no va a ser posible de otra manera. No podemos depender del presidente que haya en ese momento. No podemos pretender que el presidente que haya en ese momento en este país o en otro país nos mande sobre Europa. No creo.
Alemania el otro día decía que acaso les tocaba a la gente hacer la mili, prepararles. Hay países también del este que están en Europa que se están preparando, como es Polonia. Italia decía lo mismo. Yo qué sé, yo es que no creo en las guerras así, perdona que lo diga. Están, las hay, pero la guerra es de gente fanática, como está pasando en Israel.
Pero ¿qué significa no creo en las guerras? Las guerras es
que no hay personas que tengan conciencia de los demás, que no tengan conciencia de que la guerra es odio, y lo vuelvo a decir, hambre, venganza, que es lo que les pasa a esa gente. sin conciencia de nada. Como le pasó a Hitler, como está pasando en Israel, como está pasando a Putin.
Todo eso está muy bien, pero la cruda realidad se impone, ¿no?
Ya. Yo parece que somos exterminadores, como hay mucha gente en el planeta, para exterminar a la gente hay que hacer guerras. Es igual que los animales, cuando hay comida se reproducen, cuando no. Nosotros es a base de guerras, así que somos más animales que ellos todavía.
Es que tengo que decir que lo que comentaba un poco antes, todos los principios de siglo ha habido revoluciones industriales, por supuesto, la tenemos una con todo el tema este tecnológico, de las inteligencias artificiales, de muchas más historias, ¿no?, que está habiendo a nivel informático y demás. Y analizas el siglo pasado, 1914, 1918, Primera Guerra Mundial, del 36 al 45, Segunda Guerra Mundial, pasan crisis, se crean cosas, y estamos en principios de siglo 2024 y hay un caldo de cultivo muy extraño, muy extraño, muy extraño. Hay países que solo falta que llegue un iluminado de estos y diga, el botón, ¿dónde está ese botón que decías que tenías escondido? Y que empieza a decir lo mismo que teníamos que hacer. La propia humanidad tendríamos que decir, a ver, mi dirigente, ¿qué quiere? Que vaya él a pegarse.
Exacto.
Que vaya él. Que coge y diga, oye, vamos a echarnos una pelea tuya, venga. No ir. La gente teníamos que empezar a odiar los ejércitos. Es decir, no, ni ejércitos ni no ejércitos. Que quiera guerra, que vaya y la haga yo donde la tengan que hacer. Pero España también se está planteando el tema de la mili. El otro día estaba viendo unos chavalillos que decían eso. Y el tema de la mili llegó un momento que era más para hacer un poco de conocimiento entre las personas que vivíamos en este país, para entender que los catalanes son como son, los vascos son como son, los gallegos, y comprender que España es España, y tenemos algo más rico que no tiene nadie, que somos muchos y muy variados. Y eso bien unido, pues da mucha riqueza a un país. Así que no sé, pues aquí, pues yo me imagino que, ojalá Dios me equivoque mucho, y que las campanas estas que están oyendo ya de que la gente necesita una militarización grande y un exceso de, no sé, que no haya ninguna guerra más, claro, espero que...
Sí, qué bonito, pero claro, cuando vienen y desde fuera te lo imponen...
Nosotros no la hemos vivido, la guerra civil, pero nuestros pasados, antepasados que la vivieron, y cuando te cuentan cosas... Es muy jodido, ojo a lo que digo,
Sí, pero que la mayor parte tampoco quiso la guerra, pero la tuvieron.
Pero ahí
¿sí o sí?
Siempre queda alguno fanático, como digo, y mirad lo que pasó después de terminar la guerra, que agarraban a la gente de izquierdas un tiro y a la culeta, ni se les respetaba siquiera. Es muy jodido vivir esas épocas. No la hemos vivido, ojalá que no la vivamos, que no la viva nadie, pero es muy...
Pero tú estás hablando de...
Bueno, empezábamos con lo de José Andrés, que ha conseguido meter ahí esas 200 toneladas y tal. No vamos a solucionar nosotros mucha historia, que es loable, que es un tipo magnífico, que es un tipo que ha conseguido esta historia, pero que es patético que haya que recurrir a esto, que no se abra un corredor humanitario, que no se abra una vida a la comida, una vía de para poderse alimentar. Es algo tan terrible, pero hay un tipo arriba, Netanyahu, que dice a estos literalmente ni agua ni un trozo de pan. algo terrible y, en fin, bueno, no vamos a seguir más allá. Hemos recordado en tu ausencia, Jorge, lo del Palencia Baloncesto, que ha sido un palo, nos ha fastidiado un poquito, encima el Breogán gana al Barcelona, cago en la mano.
Sí, hay una cosa ahí que te deja un poco la esperanza que tenemos al Madrid ya, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo un año de mucha esperanza, de mucho queremos, nos acercamos, estamos ahí. Pero lo mismo que ganó el Obrador al Barcelona, a lo mejor el Palencia gana al Madrid. Es una utopía, es un sueño que para hacerlo realidad pues tienen que venir 14 cojos a jugar, pero ahí estamos. Nosotros todavía nos queda mucha vidilla, nos queda mucha vidilla. El palo fue que Breogán ganase el otro día, sí, ahí en Barcelona. Sí. Un partido que en teoría, yo estuve viendo la segunda parte del nuestro y, joder, te das cuenta cuando un equipo tiene tres o cuatro jugadores muy determinantes, que además juegan tres o cuatro, no es que digas tú también tienes, pero es que determinan de una manera, cuando nos acercamos a cuatro ya, cuando quedaba poco para el partido, y por fin sacó a los tres que tuvo que sacar, pues en cosa de dos minutos y medio se fueron de 12, 14. Y allá pues se ve al equipo que como que te baja un poco la moralilla, ¿no?
Claro, pero es que no, nosotros jugamos con menos dinero. El repuesto que tenemos para un buen jugador es ya pilla un poco lejos. El aguantar tantos y tantos minutos no es fácil.
Y luego, pues que evidentemente el hándicap de dinero es quizá el más grande, quizá no el más grande, porque si te das cuenta luego el equipo se ha ido haciendo poco a poco. Han pasado unos meses, había un jugador nuevo. Entonces, desde que tú tengas un equipo formado del principio, a ir adquiriendo jugadores nuevos, a tener que empezar a desarrollar todo nuevo y tal, pues claro que también te marca un poco. Pero yo tengo fe que al Madrid le metemos miedo.
Yo también tengo fe, tengo
esperanza
mucha
y caridad, como yo lo
tengo, tengo mucha fe en que se va a pelear hasta el último minuto. Esto es lo que tengo fe. Luego ya la suerte y tantas cosas decidirán, ¿no?
Tú ya sabes que llevamos diciendo que quedaremos los 16, desde aquí ya lo hemos dicho varias veces y ahí seguimos con el 16.
¿Cuántos partidos necesita el Palencia para...?
Para estar salvado con 11, 12 partidos te salvarías.
¿Ganar 11 o
12? No, a partir de ahora 5 o 6.
A partir de ahora... Sí. Sí, con 6 partidos yo creo que nos salvamos.
Vamos a ganar 7-8.
Ahí tú.
No quedan tantos.
Quedan 9, creo, ya. No sé, quedan muy pocos.
Por ahí.
9, llevan 25, 9, 34, sí. Bueno, pero es una experiencia muy bonita, pero que... estamos ahí, joder. El que no puede decir esto es un equipo que esté en otra liga. Nosotros estamos en esta liga y todavía podemos decir aquí estamos y aquí nos vamos a quedar.
Sí, señor, efectivamente. Ha sido una pelea de muchos años. Esta gente que ha estado al frente de este equipo, de mucha pelea, mucho riesgo personal, muchas ganas, mucha ilusión y mantenida años y años y años. Nuestro amigo Gonzalo lleva ahí, bueno, desde el destete, desde que era chiquitín, ahí peleando desde los maristas para acá. En fin, ¿alguna cosita más, Jorge, querías contarnos hoy?
Pues mira, yo quería comentaros lo que suponen los animales en las personas, esa relación de animal-persona, persona-animal, humano-animal, animal-humano.
Céntranos.
Me centro, ¿no? Pues ya ves tú que ahora se utiliza mucho el tema de perros y gatos, el tema de hospitales, niños que tienen problemas, cómo les ayudan, las personas mayores, la
como animales de terapia, me hablas.
De terapia que hay, incluso caballos, sabes que hay niños que tienen algún síndrome de Asperger o cosas de estas, y todas estas cosas, la importancia que tienen los animales desde un punto de vista en este sentido y el poco desarrollo que se les da, porque muchas veces parece que los animales molestan, son... Sí, es cierto que el humano, si no educa bien un animal, no es que moleste, es que molesta al humano. Porque si muchas veces oyes, no, es que salen a pasear con los perros y dejan las cacas ahí en el... Claro, pero el perro no va a decir...
Eso es de ser un marrano.
De ser un marrano.
Con animal y sin animal.
Pero fíjate que es el humano el que, en cierta forma, desacredita lo que realmente a veces están utilizándose a unos animales que muchas personas están salvando incluso hasta la vida. Ha habido casos de personas solas en casa que por el tema de un perro que ha ladrado, un vecino que ha oído y se queda el animal, ha estado ahí con él, y eso pues es digno y loable. Yo creo que de tener muy presente y de no ver el mundo animal como que es que les tenemos que tener en una camita de picolín y tal y cual, ¿no? Sino valorar que los animales también tienen su punto positivo.
Efectivamente, y en esta sociedad en la que se avanza mucho en edad y no sé qué, muchas personas están solas con su animal, con su perrito, con su gatito, con lo cual no están solas, no están tan solas. Le hablan, le dicen, le cuidan, le sacan de paseo en lo que pueden, efectivamente.
Si a un animal le cuidas, le quieres, le respetas, ese animal va a ser tu mejor compañía, va a ser el más fiel amigo que vas a tener. Eso está claro.
Indudablemente, pero yo al hilo de esta historia con las... ahora yo creo que va a sacar una normativa el Ayuntamiento de Palencia sobre cómo sacar a los perros en concreto por la calle. Yo creo que hay que dejar más margen de acción a perro suelto. Digamos, en horario, en un determinado horario, en un determinado sitio, hay que dejar más margen de acción. Si sacamos al perro por el parque del salón, pues a partir de cuando hay poca gente que se pueda llevar un perrito suelto, no permanentemente atado un perro.
Si la es ley
que
te... no te permite llevarle suelto.
Sí, esto yo te hablo de lo que yo creo, de lo que yo creo. A mí me parece que eso es una forma de llevar a un perro atado continuamente, es poco animalista, es un poco animalista. Sabes que me gusta andar en bicicleta por ahí. El otro día me encontré a uno que, contraviniendo las normas, soltó el perro. Me paré a verle correr, que me encantaba, Claro, sin más ni más. Si es que antes había normas facilísimas de cumplir. Oye, para que los galgos no maten la liebre, no sé qué fechas, con una tablilla. ¿Os acordáis que iba con una tablilla colgada?
Con la tablilla.
Bueno, eso igual es muy simple, pero aquí en la ciudad, ¿cuánta gente mayor tiene su perrito? Joder, dejadles que
los urbanistas, yo creo que los urbanistas nos hemos hecho demasiado simples en este sentido, no, y sobre todo intolerantes, que la palabra tolerancia ya es otra de las palabras que pasó a mejor vida, porque como bien dices, hay zonas, fíjate, Palencia tiene un montón de zonas donde puedes ir con tu perro y que no haya ningún problema para que le sueltes a correr, como has comentado, ¿no? Hay caminos, hay muchas historias que dices, qué bien, ¿no?, que un animal se sienta libre, porque lo que decís de ir atado es como si a ti te atan y te vamos a dar un pase, te llevan con la cuerda y te dan medio metro para que andes o que no andes, y dirás, ¿qué me está pasando, no?
Y efectivamente tienen preferencia las personas, pero demos un poco de juego, un poquitín de juego. Hostia, que todo es más, se puede hacer por la vía simple. ¿Qué daño hace una persona que suelta a su perrito cuando no hay nadie por la calle? Un perro educado, no un salvaje. Un perro educado, un perro tranquilo, sin más, un perrito.
Ya ves, es que también hubo una época, creo que recordáis, cuando empezaron a abrir estas razas un poco, digamos,
sí,
violentas.
Los PPP famosos, los perros potencialmente peligrosos.
Peligrosos. Entonces estos animales, luego también hubo una serie de personas que vivieron un poco de la lucha de perros, hubo aquí cosas muy extrañas.
Sí, hubo cosas muy feas,
pero ahí
la ley lo ha solucionado.
Dinero.
Ahí la ley lo ha solucionado, sí, es decir, bien, bueno, ya no se ven en esa cantidad.
Por es una evidencia, y se ha visto que ahora tú vas por la calle y no ves tanto perro tan de estos PPPs que dices.
Perros potencialmente peligrosos.
Y ves perros, como dices, más normalitos, como para que no transmitan un peligro a nadie.
Efectivamente.
Luego, pues claro, los miedos, los perros, eso, cuando ven un niño, pues juegan, porque yo creo que ven ese,
de manera,
ese punto de bebé o de niño pequeño y...
Transmitimos miedos, o hay gente que transmite miedos a los perros, en fin, vamos. Eso es sobre los PPPs, los perros estos, hay muchísimos todavía herederos de aquellos entonces en las protectoras. Un PPP cae en la protectora y ya no sale. Ya, bueno, no sale. Salen muy pocos.
Más complicado.
Hay mucha gente todavía que a los perros les abandona y les maltrata. Y les,
sí, es cambio de... cierto.
Hay mucha gente todavía.
Sí, todavía.
Tú que hasta no hace mucho que ha habido una educación. Poco a poco era como un regalito para mi niño. Le voy a regalar un perrito a mi niño pequeñito, que mira qué bonito es. Y luego, sí, claro, pero... cuando vives con un perro, el perro es igual que tú, también come y también caga y también mea y también necesita beber y necesita pasear y necesita muchas cosas muy similares a las tuyas. Ya cuando llegas a esos momentos, ya te molesta el animal.
Ya
hay que ir a una gasolinera y dejarle la gasolinera y decir, bueno, ahí en el campo medio tirado, o le tiras a un río para que vaya.
Qué triste. En fin, bueno, ¿algún temita más o dejamos algo para la próxima semana? Sí. Tenemos medio arreglado el mundo, dime, Juli.
La próxima semana, acuérdate que dijiste que íbamos a hablar un día de la niñez.
Anda.
Sí, a ver si hablamos de nuestra niñez cuando éramos niños.
Tú tienes,
te lo dijiste.
Es que somos muy viejos, tienes memoria para tanto.
Sí, yo me acuerdo de cuando era pequeño y vosotros también.
Sí, hombre, cómo no.
Sería un buen punto para la gente joven. Que nos oye.
Bueno, aparte,
que sepan que nosotros también hemos jugado.
Aquí los abuelos cebolletas contando de cuando éramos chiquitines. En fin.
Puede ser bastante curioso.
Pues sí, ya sabéis que estamos. Sabéis que estamos abiertos a hablar de todo un poquito, a la medida de nuestras posibilidades, y vale, bien. La próxima semana no lo sé, porque ya sabes que ando pendiente de una operacioncilla y va enseguida.
Nos cuentas.
Os cuento.
Mañana.
Señor. El miércoles, cuando verás, ¿no?
Sí.
Miércoles.
Sí.
Bueno. Mira, es que no. Bueno, ya ahora os lo cuento si queréis. Tengo un problema en el local con una bajante de estas, un canalón. Llevo desde hace 16 días hoy que cuando llueve, no te quiero contar la que cae, pero debe haber algún entronque o algún codo roto, alguna cosa de algún vecino que cuando pone lavadoras o friega y demás, pues lo mismo que cuando llueve. Y he estado hasta hace un momento que me ha dado la luz y digo, cabrón, ya estaban ahí, ya sabes, 7 ingenieros y yo 8. Pues hay que picar aquí, no, mejor allí. El vecino, ¿cómo va a estar en mi casa? A ver si va a estar. Bueno, pues todo lo que se habla para que a ti no te toque nada, aunque tengas tú el. Mire, señor, que el roto está ahí, bueno. Y por eso me retrasa un poco más, ¿eh?
No te preocupes. Gajes del oficio del ser humano.
Es una cosa maravillosa tener un local y que tengas estas aventuras, porque con esta yo creo que ya es la 26 vez que me pasa.
Bueno, señores. Ha sido un placer desde Radio Colores en el 107.7, la radio de la UPP, la Universidad Popular Palentina. Aquí hemos estado Juli, Jorge y el que les habla, Juan Castro, charlando un poquito y esperando que la próxima semana se nos una alguna persona más para seguir debatiendo, charlando de temas cotidianos y desde el punto de vista de un ser humano tranquilo, sin excesivos conocimientos, pero dando nuestra opinión. Aquí estamos en La Estaca, Radio Colores.